Amanece y podemos sentir el aroma de la tierra. Colombia despierta, mientras nuestros campesinos ya labran la huerta y arrean el ganado. Un café nos acompaña y su sabor nos transporta a El Campo en la Radio, la herramienta sonora del campesino colombiano.
Días a todos los oyentes del campo en la radio, la herramienta sonora del campesino colombiano. Son las 4 de la mañana y los saludamos desde el bello puerto sobre el río Magdalena, Barranca Bermeja, una ciudad que nos recibió con un sol, un atardecer hermosísimo, y estamos en esta ruta del pescador donde nos llevará y donde viajaremos por 5 municipios, por todo el río Magdalena, que el pasado mes de octubre fue declarada sujeto de derechos. Y por ello queremos hacerle un homenaje a esta arteria fluvial, a este río donde vive casi el 80% de los colombianos, que transita más de 11 departamentos más bien, y que en esta ruta estaremos visitando, bueno, los que nos corresponden, 5 municipios en un tramo hasta Magangué. Estamos felices de acompañarlos y bueno, hoy vamos y esta semana estaremos hablando mucho de pesca, de la salud del río Magdalena, de sus tradiciones, de sus cantos, de todo lo que hay alrededor de un río tan importante, de una arteria tan importante para el país. Don Wilson Bonilla, muy buenos días.
Muy buenos días a usted, Deisa, buenos días a todos los oyentes que se sintonizan en este campo en la radio, programa que exalta y enaltece la labor del campesino colombiano y que todos los días está con ustedes de 4 a 6 de la mañana para darles la más cordial bienvenida y para entender cómo el progreso del campo se mide en sus territorios y cómo precisamente hoy, cuando estaremos hablando de un tema relacionado con la gobernanza del agua, que es ese sistema de procesos que controlan la toma de decisiones con respecto al manejo de una fuente hídrica, pues hoy estaremos hablando de la gobernanza del agua, de las brechas políticas, de todo lo que tiene que ver con la rendición de cuentas, del financiamiento, de las capacidades, de la información, también de la parte administrativa y de los objetivos que involucran esta gobernanza del agua, que es uno de los temas que ha planteado la OCDE y también la FAO, que es la Organización Mundial de Alimentos, que destaca que la pesca es precisamente de la alimentación y de la generación de empleo de la comunidad pescadora uno de los puntos más importantes. Por eso queremos invitarlos a que sigan con nosotros, Deisa, en este campo en la radio, hoy con una mañana que está calientica. Yo creo que
sí, yo me voy a derretir si a esta ambiente, hora, si a esta hora sí, tengo calor.
Imagínense más adelantico, el ambiente es bien caluroso acá.
Sí, señor. Y además hay que decir, estamos muchas gracias a la piscícola San Silvestre, estamos emitiendo desde aquí, ya les estaremos contando de esa bonita labor que hace la piscícola repoblando el río Magdalena, en una de esas tareas por, digamos, darle vida al río a través de la pesca. Doña Gloria Morat, usted siempre viene cargada con música. Buenos días, ¿cómo amanece? ¿Cómo me la trata Barranca Bermeja?
Deisa y oyentes, un saludo muy, pero muy especial. Me ha tratado bien, ¿sabe? Ayer que llegamos todos me decían, cuando llegue a Barranca Bermeja, de inmediato se va a empezar a empaparse de sudor, pero no, me han dicho que nos recibió muy bien porque es por estos días, pues, ha llovido bastante, y está un poco, pues no vamos a decir que fresco porque sería exagerar, pero por lo menos no nos ha recibido ese inclemente calor.
Porque de noche sí, todavía no ha salido el sol, ¿no?
Sí, pero ya, ya el clima está haciendo sus estragos con nosotros. No se les olvide, amores oyentes, que este es un espacio, esta ruta del pescador que iniciamos hoy en Barranca Bermeja es de ustedes. También se pueden comunicar 2-200-727-018-1189-59 para que nos cuenten de Isa, que como las historias de río, ¿no? En algún momento de nuestra vida hemos tenido algo que ver con el Magdalena, de pronto.
Claro, y con el río, ¿no? Y especialmente el río Magdalena, que por su ubicación, pues digamos, no es el más largo ni el más caudaloso, pero sí tiene una ubicación privilegiada porque atraviesa todo nuestro país. Y como les decía, pues según estadísticas del DANE de por allá del 2005, porque todavía el 2018 no lo tenemos claro a estas alturas, pero más o menos más de 5 millones de personas viven alrededor del río Magdalena.
Sí, es un sustento de vida,
hace
parte de la cultura alimentaria de nuestro país. Pero bueno, empecemos con música. Siempre nos
me
encanta
parece,
nos encanta saber que nuestros recorridos también, no solamente conocemos nuestros temas centrales, en este caso el del agua, el del río Magdalena, sino también el de la música, el de la cultura, el de la gastronomía, bueno, muchas cosas. Queremos saludar al grupo Millo Son, de don Rolando Fontalvo, pues ha amanecido con estas tamboras para alegrarnos la vida. Muchas gracias y bienvenido.
Bueno, primero que todo, muy buenos días. Aquí prestos el grupo Millo Son a colaborarle. Hermoso programa, lo que es lo autóctono de la parte del pescador, todo lo que tiene que ver con el río Magdalena, aquí estamos listos para todo.
Bueno, maestro, ¿y con qué vamos para iniciar esta jornada?
Claro que sí, nos vamos con un aire de cumbia, La Pollera Colorada.
Muchísimas gracias. Y bueno, ya con esto ya uno ya se despierta. Y bueno, vamos a saludar a nuestros invitados en la mañana de hoy, que se vinieron muy juiciosos, madrugaditos todos, para acompañarnos en este campo en la radio. También le quiero mencionar a Diego Cuervo, nuestro compañero en redes sociales, Nelson Cárdenas, que también nos acompaña en la parte visual, porque la radio también se escucha, y también se ve, más bien, se escucha siempre, pero también se va a ver a partir de ahora, porque en Instagram ustedes podrán ver imágenes de este bello río Magdalena, de esta bella ciudad Barranca Bermeja. Y bueno, yo quiero saludar al mediero. Cuando usted va a Barranca Bermeja, tiene que preguntar por Juan III Gamarra, líder pescador, uno de los hombres que más conoce el río, que conoce este bello oficio de ser pescador. Y pues don Juan, muchas gracias por acompañarnos. Lo escucha todo el país a través de la radio pública. Bienvenido.
Bueno, un saludo a todo Colombia, a todos los oyentes en este momento. Nos alegra muchísimo poder comunicarnos y poder contarles lo que nosotros hemos hecho, lo que estamos haciendo.
Bueno, don Juan, hablemos, nuestra ruta se llama la Ruta del Pescador. Usted es un líder y un pescador de este río Magdalena. ¿Qué significa? Iniciemos hablando un poco de ese significado de un oficio tan bello que en nuestro país hay muchos, muchos colombianos que viven a través del río, que viven también en el mar y que viven de la pesca. Yo creo que ese ha sido, y lo decía mi compañero Wilson, pues es un sustento para las familias colombianas, donde se saca la comidita de ahí, del río, del mar. ¿Qué significa para usted? ¿Hace cuántos años es usted pescador?
Bueno, yo inicié desde los 14 años y tengo en mi vida de pescador 35 años dedicado a pescar en el agua y a pescar en tierra. Son dos divisiones. Pescar en el agua es el oficio de pescar peces, y pescar en tierra fue lo que me dediqué a los 19 años en adelante, a ser líder pesquero, a pescar pescadores, a trabajar el tema de la organización de los pescadores en la cuenca del río Magdalena en especial.
Se podría comparar con lo que dice la Biblia, que es pescador de hombres nuevos, cuando se resalta precisamente que fue a través de la pesca que hizo Jesucristo en el tema de decir y conocer personas que pescaban. ¿Qué significa la pesca para el habitante de Barranca Bermeja? ¿Qué significa el pescar todos los días, el estar allí, ya sea de día o de noche, porque también se pesca de noche con anzuelo? ¿Qué significa para ustedes eso?
Para nosotros los pescadores, la actividad de la pesca tiene un significado pues de alto valor. Primero, somos proveedores de alimento sano. El pescado es un alimento sano y con buenos nutrientes. Ese es el primer gran aporte que hacemos nosotros con nuestro oficio. Desde luego que también desarrollamos nuestra actividad en un ambiente de armonía con la naturaleza. En algunos momentos también se da de que hay pescadores que no respetan las cosas, pero no es la mayoría.
Mire, uno siempre tiene en el imaginario que la pesca siempre ir y de pronto ir en una chalupa, una barca, y como dice Wilson, poner el anzuelo o lanzar la atarraya, pero o el chinchorro, pero realmente cómo es una faena, cómo es traer ese producto que tiene sus características, como sus pasos, ¿no?
Bueno, es todo un esfuerzo de preparación para hacer una faena de pesca. Pero lo importante aquí en el término de esa faena es el que es la naturaleza quien nos provee ese producto. Y eso es una ventaja y ha sido también una dificultad en el sector pesquero y los pescadores en especial, al no entender o al no hacer de la pesca, no entenderle el lado económico, el costo. A nosotros mi Dios nos entrega el pescado ya ha crecido, adulto. Entonces hay momentos en que también se cogen pequeños, no los respetamos. Pero esa es la primera ventaja que tendríamos los pescadores, que la naturaleza nos lo entrega. Nosotros preparamos y hacemos el esfuerzo de captura. Entonces si nos toca trasnochar, salir en las madrugadas, o hacer la actividad toda la noche, o en el día, ya es parte del oficio, del trabajo que nos corresponde.
Muy bien, pues ahí estamos justamente escuchando a Totó la Momposina de fondo con esa bella canción que se llama El Pescador. Para hablar de también de otros temas, y ya vamos a saludar a una mesa muy nutrida que nos acompaña hoy, pues yo también quisiera saludar a esta hora al anfitrión de la piscícola San Silvestre, don Francisco Ernesto Monsalvo Peña, gerente de la piscícola San Silvestre, que como les decía, se ha dedicado al repoblamiento del río Magdalena. Francisco, muy buenos días, gracias por acompañarnos, por madrugar. ¿Cómo me le fue con la madrugada?
Muy buenos días para usted y para todos los oyentes y los televidentes que hay en este momento. Bien, pues realmente venía viajando desde Medellín, algún tropiezo
por
el cierre de la vía de entre Medellín y Bogotá, entonces todo el mundo se vino por este lado y un viaje de 4 y media horas, 5 horas y media se convirtió como en 18 horas, pero bueno, ya llegamos.
Bueno, Francisco, hablemos de la labor que también hace esta piscícola y ese repoblamiento que se hace del río Magdalena. ¿Hace cuánto ustedes están trabajando?
Pues es una empresa de 36 años de existencia. Se crea desde el momento en que tienen que hacer una compensación por la hacienda San Silvestre. Entonces la convierten en un embalse. Entonces, como los peces, las especies nativas son riofílicas, ellas van subiendo hasta depositar sus huevos en las ciénagas a hacer sus desoves, pues entonces ya como hay un dique no puede, y así como la ciénaga muchas más, entonces la crean como compensación, y de ahí en adelante esta empresa se ha dedicado todo el tiempo a producir alevinos para hacer repoblamientos en los diferentes cuerpos de agua del país.
Es decir, que ustedes están dedicados a ese esfuerzo de acompañar sosteniblemente al río. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se lo podemos explicar a nuestros oyentes que tal vez no se lo imaginan? Porque uno sabe que en muchas partes los alevinos se compran para ser llevados a diferentes estanques o diferentes cuerpos de agua. ¿Cómo se hace?
Bueno, esta es una empresa que tiene un área de 32 hectáreas, tiene cerca de 150 estanques en tierra, geomembrana, en mampostería. Y la actividad se realiza, cogen los reproductores hembras y machos en una época del año, ellos se reproducen durante 12 épocas del año, se les inyecta un estimulante para acelerar un poquitico ese proceso de reproducción, se cogen las hembras y los machos botan huevos y espermas, allí se fecundan, después vuelven larvas y nosotros las tenemos durante un tiempo, más o menos 20 y pico días, y lo convertimos en alevinos. Después, a los 20 y pico días, dependiendo del lugar que preciso que se requiera, va a hacer repoblamiento, que también tiene su técnica. Se hace por lo regular con pescadores, con hijos de pescadores, con estudiantes. Tiene un proceso de aclimatamiento y hay un trabajo social importante para que reconozcan eso que comentaba Juan esta mañana sobre que no hay que cuidar los peces, no hay que pescar peces pequeños, en fin.
Ese repoblamiento, ¿en qué regiones se hace? Porque sabemos que a veces las falencias del río Magdalena están por varios departamentos. ¿Cómo llegan ustedes a esa región?
Bueno, a nosotros nos toca, esta piscícola está encargada de la cuenca magdalenense. Nuestros reproductores son bocachicos o blanquillos, o en fin, diferentes peces de la cuenca magdalenense. Entonces nosotros tenemos que ver con los 1.500 kilómetros del río Magdalena. Se hace en las diferentes ciénagas. Hay más necesidad de repoblamiento de lo que podamos nosotros hacer o que pueda el país hacer. El principal cliente, el principal responsable de repoblamiento es el Estado, que tiene que ver por esa cantidad de pescadores. Usted decía que viven allá. Aprovecho porque muchos parece que andan con una... atarraya no, muchos pescadores solamente van a la época de pesca, pero se dedican a diferentes actividades para sobrevivir. Entonces nuestra actividad es sobre todo el río Magdalena.
Bueno, muy bien, pues don Francisco, ya estaremos conversando un poco más a profundidad sobre todo lo que hace aquí desde la piscícola San Silvestre. Muchas gracias por brindarnos este bello lugar. Ya estaremos viendo además los estanques donde se hace la criada de abelinos, y yo quiero seguir saludando aquí a la mesa. Y bueno, por acá tenemos una líder, una mujer. Nos encanta también cuando llegamos a las regiones poder conversar con las mujeres. Doña Miriam Pesca, ese es el apellido, un apellido que adoptó. Ella nos acompaña también en esta mesa. Doña Miriam, muy buenos días y bienvenida al Campo en la Radio.
Muy buenos días para todos y gracias a ustedes por estar haciendo visible la pesca artesanal, una de las actividades no considerada actividad económica, tiene subsistencia. Creemos que somos esos pescadores que alimentamos el país, pero que en muchos casos queda relegado solamente a una actividad linda, hermosa, de recuperación.
Claro. Doña Miriam, usted trabaja con... ¿Cuántos pescadores? Inicialmente yo quisiera saber, ¿cuántos pescadores hay en esta zona de Barranca Bermeja?
Según el censo de rural que hicieron, en el 2012, estaba por 1.100 pescadores, pero nosotros creemos que hay muchos más que quedaron por fuera del censo. Pero en ese sentido, pues uno sabe que las estadísticas oficiales son las que pueden y permiten saber que esas son las personas que estamos aquí.
Mire, sabemos que usted, doña Miriam, lidera procesos importantes en la región, procesos que tienen que ver con la vinculación de la mujer y la protección de la mujer en el tema de la pesca. Hablemos un poco de esos procesos y de cómo ellas pues hacen parte realmente de eso que uno diría, no, pues es que aquí pescan son los hombres. No, mentiras, aquí también pescan las mujeres. Es una labor importante.
Esto ha sido una discusión y inicialmente no había mujer en dentro del sector pesquero. Nos tocó hacer toda una estrategia igual que Chocó. Una vez que hicieron el Chocó, de cerrar las piernas para que los hombres pudieran vincularlas. Eso fue una actividad de varios tiempos, porque ellos no reconocían que la mujer tiene parte en el desarrollo y que, a pesar de que no tire atarraya, puede tirar un canalete, pero que también es el fundamento, es el desarrollo de un país o de una, vamos a decir, la primera cosa es lo que tiene que ver con el núcleo familiar. Mujeres, en este momento llegamos a tener, porque no habían hasta presidentes, mujer presidenta de la asociación, como es la de Asociación de Pescadores Artesanales y Agricultores Magdalena Medio. La secretaria es una mujer. Tenemos la fiscal, pues la van a encontrar, María Benítez, una mujer que tiene un talento acerca de las cartografías sociales. Entonces, la vinculación de la mujer ha sido muy importante, porque a partir de estar en el hogar, es la persona que empieza a decir cómo y por qué se deben cuidar todos los ecosistemas para que la pesca siga su rumbo.
¿Cómo se alterna esa labor de ser mujer ejecutora de planes de empoderamiento, como ustedes están haciendo con la pesca, pero a su vez también el vivir el día a día del hogar? ¿Cómo se alterna esa labor? Porque para muchos pues puede ser más complicado, teniendo en cuenta que el hombre se levanta, va, tira el anzuelo, tira la atarraya, tira lo que vaya a hacer para pescar, viene, está en el proceso de comercialización. ¿Cómo es para la mujer?
Bueno, vamos a hablar de tres tipos de mujeres.
Sí.
La mujer del hogar, la que hace el alistamiento hacia el varón, el que va a pescar, es un trabajo de estar en la casa, ayudar a su compañero, estar pendiente a sus hijos, y en ese propósito. Hay una mujer, es la que hace una comercialización, está pendiente a los hijos, le ayuda al alistamiento del hombre, pero sale a comercializar, sale con una ponchera en la cabeza por todos los barrios a vender el pescado. Hay otra que se deposita, pero hay una mujer, como me tocó a mí y a más de una, que es, somos madres, somos esposas y lideramos procesos, y en muchas ocasiones nos toca dejar a los hijos por cierto tiempo para poder empezar o poder organizar el sector. Entonces es una labor titánica, es una labor de saber que debo dejar a mi familia, mi núcleo, mi primer núcleo, para poder tener ese núcleo grande que son los pescadores a nivel del río Magdalena. En el caso de nosotros, o en el caso mío, iniciamos con 17 hombres, un representante por cada municipio, y yo era la única mujer. Por eso es una labor titánica, y debido a que ese rol se empezó a dar, hoy en día hay muchas mujeres en este proceso.
Claro. Una pregunta para irnos con algo de música. Miren, ¿cuáles son las principales necesidades de los pescadores en esta región? Yo creo que cuando uno trabaja y lidera esas asociaciones, lógicamente es porque hay una lucha frente a algo. ¿Cuáles son esas condiciones por las cuales ustedes están trabajando, digamos, condiciones de mejoría de la situación de los pescadores?
La primera necesidad es tener los complejos muy bien organizados, o sea, que se sostenga. Los planes de manejo no apuntan, los planes de manejo ambiental, muchos de ellos no apuntan por todo el tema de minero energético. Entonces, una necesidad es que la institucionalidad se coordine, se organice, para que eso puedan ejercer cada presión. La otra necesidad tiene que ver con el sistema de las problemáticas que se tiene como pescador hoy en día, la seguridad. Inclusive en el mismo río, pues nos roban los aparejos. La tercera es, como para mí, reconocernos, que es lo principal. Aquí hay unas deudas ambientales y unas deudas que tiene el país con el sector pesquero, porque somos los que cuidamos, digamos, el agua. Y hablando de esa agua, vamos diciendo, ¿cuál es la deuda ecológica y la gobernanza que tenemos nosotros? Pero la necesidad nosotros la queremos ver en una sola representada, y es que nos reconozcan como patrimonio inmaterial de la humanidad, debido a que sería la única forma en que los gobiernos y todo el Estado, el aparato estatal iniciara un proceso de ese reconocimiento acerca de cuál es nuestro papel como pescadores, cuál es nuestro papel de alimentar el país, cuál es nuestro papel como personas o como personas y líderes que hemos estado, del cual hemos sido han habido asesinatos, han habido desplazamientos forzados, porque hablar de la pesca no es hablar solo del pez, sino de todas las arterias donde se mueven muchas cosas que son buenas y otras que son malas. Entonces hay una falta de un reconocimiento a nivel nacional acerca de qué significa la pesca, y para nosotros la mejor forma sería que nos salvaguardara el tema del patrimonio para que esto pueda surgir, y que pueden pasar años y años, pero entonces ahí estaríamos muy amparados acerca de cuál sería el plan estratégico o los planes de acciones, programas y proyectos que se vendrían a favor del pescador, del medio ambiente y del pescador y su familia, y la pesca en sí, porque se está perdiendo una cosa muy buena, que es el tema del método del corraleo, porque el que pueda ver por YouTube y eso se dará cuenta que es el método del corraleo. Eso significa, si nosotros reconocemos como método el corraleo, vamos a salvaguardar lo que era el pescador, lo que era la atarraya, lo que es el canalete, lo que es todo y que encierra, y que nosotros lo estamos mirando, que no solamente el patrimonio va a ser solo para un reconocimiento, sino para una prosperidad acerca de que lo podemos enlazar con el turismo. Entonces, para nosotros la principal es el reconocimiento de quiénes somos y para dónde queremos ir.
Muy bien. Bueno, y ya más adelante estaremos hablando de esa declaratoria del río Magdalena como sujetos de derechos, qué significa, y profundizar un poco más sobre la gobernanza del agua, porque ya Gloria nos tiene música por acá en vivo con nuestra banda invitada. Entonces pongámosle otro poquito de música a esta mañana, doña Gloria.
El empoderamiento de las mujeres, cómo encanta escuchar a doña Miriam. Y a propósito de mujeres, un saludo muy, muy especial de Isa, doña Adriana Cadena. Esta mujer que es la presidenta, imagínense, es presidenta de la Confederación Mesa Nacional de Pesca Artesanal en Colombia.
Y estuvo dispuesta desde el principio, cuando hablamos sí. con ella, dijo, perfecto.
Una buena líder, indiscutiblemente, sí señor. Pues música, maestro, me decía que esto no es tambora, ¿no, maestro Rolando?
No, claro que no, esto es banda folclórica. Vamos con el aire de fandango.
¿Cuál es la diferencia con una tambora?
Bueno, las tamboras prácticamente se manejan lo que son los aires del Magdalena Medio, como son la guacherna, la tambora, el chandé, el berroche, son aires muy diferentes y con instrumentos de cuero de chivo, ¿no? Entonces, estos son prácticamente instrumentos sabaneros, lo que son bandas folclóricas.
Bueno, contémosle de qué instrumentos tenemos acá.
Bueno, en estos momentos tenemos lo que es el redoblante, tenemos el bombo, tenemos los platillos y tenemos el bombardino, que en estos momentos está reemplazando lo que es la gaita y el clarinete.
Bueno, ahí está. Entonces, maestro, vamos con este fandango hoy en este inicio de la ruta del pescado.
Escuchas El Campo en la Radio, por la Ruta del Pescador. El Campo en la Radio, desde Barranca Bermeja.
Oye, llanitero, que esto no les pasa a ustedes.
Hoy yo quiero contarle la historia de Don Filemón. Quiero poner ponerle música a todo lo que él me contaba. En el arte de pesca nunca nadie a él le ganaba. Pues metí al tramallo más largo de toda la región. Pero no todo es color de rosa y le voy a contar, porque todo lo que tú haces malo siempre se devuelve. Él sabía que con el tramallo acababa todita la especie, pero a él solo le interesaba ganar por montón. Pero un día metiendo el tramallo, sin saber que cambiaba su suerte, la sorpresa más grande del mundo ese día se encontró. Saco en el tramallo, pura gara gara, 200 carranches y hasta un pabellón. Toda la mayupa ya no la contaba, porque le estorbaba tanto pomelón. Y para rematar, cuando ya acababa, no puyó una raya. Y el cielo le hizo
el viejo pomelón, llorando saltó a tierra. Estaba con gran tristeza, mi suerte se le acabó. El viejo Filemón, con nadie nunca contaba, tenía la mala fama de ser un mal pescador.
Con rabia quemó el tramallo y a motivar se metió.
Cuatro de la mañana, 37 minutos en este campo en la radio. Hoy desde Barranca Bermeja, en Santander, saludándolos a todos ustedes. Muy contentos, muy emocionados por conocer un poco más por dentro y en sus intríngulis al río Magdalena. Ese río que nos da vida, ese río que tiene 1.500 kilómetros, como ya decía uno de nuestros invitados, y que a través de todo ese espacio en el cual este cuerpo de agua se extiende por el país, pues nos da también la posibilidad de conocer, gracias a esta ruta del pescador del campo en la radio, Radio Nacional de Colombia, los pormenores de lo que pasa con este hermoso río, el gran río de la Magdalena. Y tenemos más invitados en esta mesa de trabajo extensa en la cual hemos ido pescando a través de la producción de nuestra compañera Gloria Morat, diferentes invitados que están escuchando de fondo esta canción, El Viejo Filemón, de Yair Rojas, del corregimiento Llanitos, que cuenta por allí la historia de aquella persona que quería tener y tener, pero no entendía que el utilizar el trasmayo estaba generándole complicaciones y afectaciones al río Magdalena. Saludamos a esta hora muy gustosamente a otro de nuestros invitados, don Calixto Rivera, quien es líder pescador también de este corregimiento. Gracias por estar aquí con nosotros en este campo en la radio. Feliz madrugada.
Gracias. Primero que todo, muy buenos días para todos. Y mi nombre es Calixto Rivera y soy yo un líder pescador de acá del corregimiento El Llanito. Pues esperamos que nuestro recuento histórico de la pesca pues sirva de algo si ha escuchado a nivel nacional.
Hablemos de ese recuento histórico. ¿Qué recuerda usted de sus primeros inicios, de cuando era joven, de cuando empezó a trabajar con el río? ¿Cómo era el río? ¿Le tenía miedo o no le tenía miedo? Hay de esas pequeñas historias que tal vez uno asume que el río como que da cierto miedito por la imponencia que tiene.
Bueno, sí, en el momento que uno que uno comienza a dar sus primeros pasos, siempre le da miedo todo. Así es la pesca, así es todo. Entonces, salirle al río a pescar era una cosa difícil, lo veía difícil, pero le fui cogiendo cariño, le fui cogiendo amor a este arte y empecé a dominar el miedo y a dominar el sistema de corriente del río y su sistema de pesca, porque el sistema de pesca en el río es muy diferente al de la ciénega. En la ciénega se pesca en agua quieta, allá en el río hay movimiento, hay corriente, hay olas de muchos aparatos, porque el río Magdalena tiene mucha circulación. Entonces, pues, todos esos son miedos que uno tiene que irlos dejando de lado para poder dominar el arte.
Mire, pescar tiene unas características especiales. Primero, yo creo que el cuidado de ustedes, ¿no? Porque el sol a veces, pues digamos en el día, ¿no? Cuando el sol es inclemente, ¿cómo se protegen ustedes de eso? O de pronto cuando hay mucha lluvia también, ¿qué características tiene?
Bueno, son dos temas muy difíciles. Primero que todo, el sol, pues es natural que nosotros nos protejamos con nuestro sombrero, nuestras camisas manga larga, sus pantalones largos, pero ya la lluvia sí es diferente. Para la lluvia, inicialmente cuando comencé yo a pescar, no cargábamos nada, andábamos tal como es y nos caían esos aguaceros de principio a fin, sin nada que nos protegiera. Ya después fuimos como aprendiendo a buscar, digamos, como cosas con que pasar la lluvia sin que nos molestara tanto. Entonces ya aparecieron los plásticos y empezamos a hacer nuestros cambuches, como le decimos, y estar ahí dentro del cambuche sin mojarnos. Entonces, pero sí es difícil porque hay momentos en que los agarra sin nada y nos tenemos que llevar el aguacero en las costillas.
Imagínese eso, y con estos climas. Nosotros, prepárese, que hoy sí nos vamos también atravesando el río Magdalena. Don Calixto, bueno, también saludamos a don Jorge Medina, que también es representante legal de la Asociación de Pescadores de APAL. Don Jorge, muy buenos días, ¿cómo amanece usted?
Muy buenos días para usted y para todos los radioescuchas. Estamos con la intención de hacer algunos aportes a este, digamos,
prestigioso programa.
A este prestigioso programa y a tan importante actividad como es la pesca para Colombia y el mundo.
Claro. Don Jorge, ¿qué tanto ha cambiado el río? ¿Hace cuánto usted pesca? Y de esos primeros recuerdos a hoy en día, yo creo que uno siempre, cuando ve con perspectiva de pasado, siente primero los cambios que ha traído el daño a veces del ser humano frente a un río, una arteria tan vital como es el río Magdalena. ¿Usted cómo la recuerda? ¿Cómo recuerda este río y cómo ha cambiado este río grande de la Magdalena, que me gusta mucho ese lindo nombre?
El cambio es bastante drástico, por decirlo de cualquier manera, porque yo empecé a pescar a los 10 años, tengo 55 años de ser pescador. Yo creo que en ese tiempo, cuando nosotros empezamos a pescar, pues todo lo más pescábamos en ciénaga, porque las fuerzas de nosotros, en ese momento que éramos prácticamente infantes, no nos alcanzaba para manejar las aguas tan pesadas como eran las aguas del río Magdalena y el río Sogamoso, que es también una arteria que alimenta al Magdalena, y que nosotros más teníamos acceso al río Sogamoso, y eran un río muy caudaloso, muy de agua muy pesada. Entonces, a esa altura vemos de que los ríos están acabados, porque nosotros en el momento que empezamos a pescar y salíamos hasta la boca de Sogamoso, que era donde nos atrevíamos a llegar, porque del río del Llanito hacia la boca de Sogamoso es manso. Nosotros llamamos manso porque son aguas que no son tan turbulentas ni esas cosas. Entonces, nosotros llegábamos hasta allí y veíamos que el río Magdalena subían esos remolcadores llenos de canoas de abajo, del bajo Magdalena, que venían atrás del pescado que venía subiendo, porque en ese tiempo pues habían subiendo, cosa que ya no contamos con eso. Todos esos son cambios bravos.
¿Ya no hay subiendas?
Pues se puede decir que no, hay algunas punticas de pescado que suben, pero como era anteriormente que trasnochaba el ruido del pescado a los habitantes a los colonos de de las riberas. Hoy en día no se ve esas subiendas tan hermosas como era, que uno le daban ganas de trabajar de la pesca.
Usted dice que antes el río se veía diferente. Hoy en día, pues nosotros llegamos ayer y lo vemos lleno, repletico, muy bonito. Pero, ¿cómo ha cambiado? Porque no siempre lo que uno ve es lo que ocurre. Resulta que, claro, por las inmensas lluvias que han caído y las precipitaciones, el río se ve llenito. Pero, ¿cómo ha cambiado el río? ¿Cómo siente usted como pescador y cómo nos puede contar que el río ha cambiado? ¿Qué dice el río que nosotros no hemos escuchado en el país y no queremos escuchar?
El río solo no ha dicho, la comunidad también ha dicho, los ribereños hemos dicho, de que el río se nos va a acabar, que la pesca se va a acabar y que no, mejor dicho, no teníamos eco, porque lo podemos decir de esa forma, no teníamos eco en la parte institucional. Nosotros hablábamos, decíamos, poníamos quejas, nos quedábamos y no nos escuchaban. Hoy en día el río está, como les dice usted, está bonito, está llenito. Mentira, es como especie de una época que cuando uno come se llena y tiene la barriguita soplada, ese momento que ya después que ya hace la necesidad, vuelve a bajar la barriga. Así pasa con el río. En el momento que está el invierno, como
pues
tenemos,
se llena.
Sí, tenemos un invierno extremo, se puede decir que lo tenemos lleno, pero en el momento que se termine o que entre cualquier cuartico de verano, vamos a ver el río totalmente acabado.
Bueno, muy bien. Bueno, ya estamos entrando en materia, en esa salud del río Magdalena. Bueno, y también a esta mesa de conversación que tenemos tan bonita. No, a mí ya me dio como antojo de un bocachico, porque además es el pescado de acá, el insigne, el bocachico. Ya no lo hemos podido probar, pero ya seguramente... Acá se desayuna con bocachico, Gloria. Prepárese usted,
sí,
por favor.
Sí, ayer llegamos a buscarlo, pero realmente en el momento en el que quedamos como ya... con espacio para comer algo, ya se había encerrado, pero hoy sí tenemos esa noble intención. Entidades importantes del gobierno que trabajan con los pescadores de la mano, que los apoyan a nivel nacional. Está la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura, AUNAP, que tiene, bueno, regionales en los diferentes lugares de nuestro país. Javier Ovalle es el director regional aquí en esta zona. Don Javier, qué bueno que madrugue con nosotros hoy en el campo, en la radio. Bienvenido.
Muy buenos días, muy amable por esta invitación, esta prestigiosa emisora, como dice aquí mi compañera. Estamos pues muy pendientes de estar aportando a esta importante mesa de trabajo, y pues aquí estamos como autoridad pesquera en representación del gobierno nacional.
Bueno, primero que todo, muy importante, ¿cuál es el pescado que a usted más le gusta?
Yo soy de Santa Marta, por ende mi pescado era el pargo rojo, pero desde que llegué a esta zona lo cambié por el bocachico.
Ah, sí, mire, Deisa. ¿Y el favorito suyo, Deisa?
A mí me gusta mucho el bagre.
El bagre, es que en todas sus presentaciones el bagre es rico.
El bocachico también es. Antes de saludar a ya pues entrar en materia, querida Gloria, tenemos un oyente, entonces saludemos rápidamente a Efren. Efren, muy buenos días, ¿cómo amanece?
Muy buenos días, señora Deise. Hombre, lo más de feliz de todas formas escuchando su programa, ya que he disfrutado de su programación cuando la he hecho desde Lebrija y ahorita desde Barranca. Y encantado de que de todas formas llevarle al pueblo esa voz de sufrimiento del pueblo colombiano, del campesino, del soldado raso, que es la persona olvidada que está en el campo. Feliz de escuchar su programa y, hombre, y escuchar la problemática que se vive en la zona, cómo es la vida real de un campesino, de un pescador, porque el campesino es el pescador, el campesino es esa persona que va al río a buscar su sustento, su carnecita, para llevarle a su familia, para buscar sus ingresos, porque él solamente no depende solamente de la pesca, sino del rebusque diario que le toca hacer el campesino, y es muy, muy lindo saber que hay una voz que le lleva al pueblo ese sufrimiento, que le cuenta cuál es la vida real del campesino o del pescador, porque el campesino y el pescador es una sola persona.
Sí, señor, pues don Efren, mejor usted no lo ha dicho. Justamente estamos aquí recogiendo las voces de los pescadores, para conocer sus necesidades, para conocer la salud del río, para conocer del aporte que hace además el pescador a la economía en Colombia, y bueno, y también conocer todas esas tradiciones gastronómicas, culturales, artísticas y musicales de la que nos habla el río, de esos cantos del río. Bueno, pues muchas gracias a don Efren, y bueno, los que quieran llamar ya saben las líneas.
No nos dijo don Efren qué pescador era el que más le gustaba.
Ay, sí, no le dije. No le pregunté, Glorita, para la próxima. 031-2207-27 y la línea nacional 018-1189-59, Glorita. Ahora sí entremos en materia
con don Javier,
nuestro invitado de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca.
Sí, señor, don Javier. Pues ese es un trabajo que se hace en toda la regional. ¿Usted cuántos municipios cubre en esta región, por lo menos?
A ver, no solamente municipios, tengo varios departamentos. Tengo los dos Santanderes, Santander y Norte Santander. Tengo 6 municipios del sur de Bolívar. Tengo 4 municipios del sur del Cesar. 4 municipios de Antioquia y un municipio de Boyacá, que es Puerto Boyacá. Es una jurisdicción bastante amplia. El gobierno nacional está haciendo muchos esfuerzos para poder hacer presencia en todos de manera eficiente y efectiva, pero en fin, tenemos a muchos amigos pescadores que nos apoyan en nuestra labor diaria de socializar y de sensibilizar a toda la comunidad de pescadores sobre las buenas prácticas de pesca a fin de tener una explotación de peces, un aprovechamiento racional que nos permita la conservación y la preservación de nuestros recursos pesqueros en todo el área de jurisdicción de mi regional.
Esta conservación incluye también esa declaratoria como sujeto de derechos que fue aprobada para el río Magdalena hace 15 días. ¿Qué significa para la UNAP esta decisión y cómo va a entrar la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca a proteger los derechos del río Magdalena y a darle de verdad el valor como sujeto de derechos tal como lo ordena la Corte?
A ver, tengo entendido pues que hablamos del 7 de noviembre, pero como le dije, una postulación que se hace a través de la de una ONG ambiental, y es un proceso que pues, no sería justo que yo hablara más de eso, sino de parte de los mismos pescadores que fueron los que iniciaron ese proceso y que llegaron hasta a través de la Fundación ALMA al Ministerio de Cultura para que esto se haga una realidad.
Claro. Hablemos de otro tema, don Javier. Hablemos de... arrancaba yo este tramo del programa con una canción que se llama El Viejo Filemón, que nos contaban aquí que era una canción, una campaña para que no se utilice el trasmayo. Hablemos de esas prohibiciones que hay en la pesca para justamente preservarla y para cuidar el río Magdalena. ¿Cuáles son esas, digamos, usted como Autoridad Nacional de Pesca, cuáles podríamos decir que son las principales riesgos y peligros que la gente, digamos, no toma en cuenta y que afecta a la salud del río?
A ver, debemos separar dos cosas. El tema es de la salud del agua como tal, de los ecosistemas acuáticos, de los que hablaba ahorita Miriam, y otro tema es del recurso pesquero. La autoridad pesquera tiene competencia sobre el recurso como tal, como pesca, el pesquero, nuestros bocachicos, nuestros bagres, en fin. Y la competencia sobre el manejo y el cuidado de las aguas la tienen las autoridades ambientales. Nosotros tenemos acá, en este sector que manejamos, varias autoridades ambientales, como Corantioquia, la CAS, la CMB, Corto Cesar, la CSB allá en Magangué, en fin, tenemos muchas corporaciones que deben trabajar de manera articulada con nosotros para que conjuntamente podamos apoyar en la conservación y preservación de nuestros recursos pesqueros. En fin, ahora, hablando ya de las restricciones, que no es un tema que es por molestar, como dicen los pescadores, lo hablo entre paréntesis, molestar, es un tema que busca es precisamente que el aprovechamiento se haga de la mejor manera, respetando sobre todo el tema de las tallas mínimas de captura, lo que hablaban ahorita, que el bocachico debe tener 25 centímetros para ser extraído del agua, que el bagre debe tener 80 centímetros, y estas tallas mínimas no se dicen arbitrariamente, eso lleva un proceso de investigación de mucho tiempo. Nosotros somos como los bisnietos del Inderena, nosotros salimos del Inderena, pasamos al INPA, del INPA al INCODER y ahorita somos a UNAP, y esas normas vienen desde el Inderena, es decir, esto no es de ahora, y lo que se busca es que los peces puedan tener su primer periodo reproductivo y dejarnos una prole para que sea la próxima generación de peces que se vayan a capturar y a su vez le permita al pescador contar con su recurso, porque es además de la seguridad alimentaria, ahí está su calidad de vida a través de la generación de ingresos que le permiten a él solventar los costos en salud, alimentación y educación para sus hijos. También hay un tema con las artes de pesca que no son selectivas, como el caso de la atarraya, que es un arte de pesca por excelencia del pescador. El pescador tira su atarraya y en el momento en que revisa lo que capturó, él dice, este está muy pequeño, lo devuelvo al agua. Este está grande, cumple con la talla mínima, entonces yo lo capturo para mi proceso económico. Pero ya otras artes de pesca, como hablaron ahorita, lo que dice la canción de Filemón, uh-huh, es el trasmayo deslizado, tipo pimpina, que también se le conoce. Ese es un arte de pesca muy nocivo, ese sí no es selectivo, porque es un arte de pesca que cualquier persona lo puede utilizar, solamente es lanzarlo al agua, irse a acostar un ratico, por ahí a las 2 horas va y lo revisa y encuentra los peces ya muertos, y no hay forma de seleccionar vivos de acuerdo con sus tallas mínimas, entonces ahí caen peces muy pequeños, peces tipo alevinos, que son como los hijitos de los grandes, y también caen peces muy grandes, pero entonces hace un daño bastante grave, peor aún cuando nosotros lo hacemos en las ciénagas. Las ciénagas se consideran las salacunas de los peces, allá donde ellos llegan después de la subienda, cuando viene el proceso de bajanza, los peces entran nuevamente a su ciénaga a un proceso ya de alimentación, de crecimiento y de volver a madurar sexualmente para volver a salir en la subienda del próximo periodo a hacer su proceso reproductivo. Entonces, cuando hacemos la pesca ilegal con esas artes en las ciénagas, estamos atentando no solamente con el recurso, sino con nuestra alimentación y con nuestro futuro económico.
Eso está muy relacionado con las vedas, ¿no? Directamente, porque ustedes hacen una programación durante algunos meses del año de algunas especies que no se pueden, pues, que recomiendan no pescarlas.
Bueno, nosotros en la cuenca del Magdalena, recuerdo, la cuenca del Magdalena está conformada por tres grandes ríos, para que de pronto a nivel nacional todos conozcan, es el río Cauca, el río San Jorge y el río Magdalena como tal, y toda su planicie inundable que incluye las ciénagas. Sí tenemos vedado un solo recurso a nivel, pues, digamos, resolutivo, que es el bagre rayado. Está vedado en dos periodos en el año, que va del primero al 30 de mayo, el primer periodo, y el segundo periodo, que va del 15 de septiembre al 15 de octubre. Pero el doctor Nicolás del Castillo, el director general de la UNAD, cartagenero, eso sí, pero, y ahorita en esta administración, conociendo la cuenca Magdalena, se enamoró del bagre. Y dice que el bagre ya no es como antes, o sea, las condiciones climáticas han hecho que la respuesta a la maduración gonadal de esta especie haya cambiado, porque aunque no tenemos todavía efectos del cambio climático, debemos prepararnos para eso. Y entonces ellos responden unas condiciones climáticas de crecimiento, de subida de las aguas, estamos hablando de cuando llegan las lluvias, cuando se establecen las lluvias y cuando empiezan a bajar las lluvias, en fin. El bagre madura. Pero como nosotros tenemos una veda estacionaria, si por un tiempo determinado encontramos que el bagre de pronto se le adelanta la maduración gonadal o se le atrasa, entonces el objeto principal de la veda se pierde, que es proteger precisamente esa reproducción del bagre. La veda lo que busca es proteger la reproducción del bagre para tener nuestros bagres a futuro, ¿cierto?
4:57. Muchas gracias a nuestro invitado. Más adelante volveremos para conocer más detalles de toda esta parte, digamos, que legislación y lo oficial que tiene que ver con el río Magdalena y todo el apoyo que ustedes hacen aquí en el departamento de Santander, municipio de Barranca Bermeja, y este confluente que es el río Magdalena, que hoy estamos aquí inmersos en él, tal vez pescando oyentes y generando, por qué no, como ese sabor y ese gusto por entender un poco más de lo que significa este gran río grande de la Magdalena. 4:58, seguimos en este campo en la radio, aquí desde Barranca Bermeja, agradeciéndole a Piscícola San Silvestre que nos acoge y nos recibe para entender un poco más la vida de este hermoso río. Volvemos.
Escuchas La Ruta del Pescador. Cartagena. La Ruta del Pescador en Radio Nacional de Colombia. Vamos.
Toda Colombia, estamos transmitiendo a través de 54 estaciones, ese es el campo en la radio,
que
arrancando.
Los pescadores se paran a bailar, dice aquí nuestro invitado. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo es?
Claro, la idea y la intención es que los pescadores se paren a bailar. Ya los he visto en el llanito, bailan sabroso.
Ay, Deisa, mire, de pronto nos saquen ahorita a bailar.
Ahora nos dan una clase intensiva.
Haber sido don Juan III y nuestros pescadores que están aquí en esta mesa. Ellos son, además hay que decir, del corregimiento El Llanito. Ellos vienen desde ese corregimiento hasta aquí, hasta Barranca, para conversar con nosotros, así que muchas gracias a ellos. Líneas abiertas, 2-200-727-031, 2-200-727, si usted tiene un celular. Y la línea nacional, 018-1189-59. Esas son las líneas para que ustedes se comuniquen con nosotros y nos cuenten cómo está llegando esta señal a sus radios, a sus transistores en todo el país, en este campo en la radio. Bueno, decíamos, Gloria y Wilson, que afortunadamente, y digamos, esta ruta también se vino por el río Magdalena, porque el pasado 25 de octubre salió la declaratoria del río Magdalena como sujeto de derechos. ¿Qué importancia tiene, cómo lo han tomado los pescadores y la gente que vive en las riberas del río Magdalena? Pues doña Miriam Pesca nos cuenta un poco cómo fue esta declaratoria y qué impacto tiene pues en los pobladores de la región, doña Miriam.
Bueno, la declaratoria en sí, de todas las luchas y todas las mesas que se han realizado a partir del acompañamiento de la UNAD de Cor Magdalena, de los municipios y por ende pues la organización hizo todo un trabajo a nivel regional desde el Agrado Huila hasta Repelón Atlántico. Esto dio pie para que veamos al río no solo como el que se le echa la basura, sino el sujeto de derecho. Ese sujeto de derecho de la cual la nación tiene una, digamos, un pasivo, tiene una deuda ambiental, una deuda social, una deuda económica y una deuda cultural. Para nosotros es importante debido a que si logramos, si todo esto confluye en la preservación, la restauración, todos los mecanismos para poder hacer un mantenimiento acerca del río. En el río se vierten desechos, en el río se vierte tantas cosas. Esa es una de las partes que puede ayudar muchísimo para que la pesca artesanal vuelva a ser lo que llamamos nosotros la subienda, la que ya no se ve. Pero también hay que tener en cuenta, y una de las cosas, ese sujeto de derecho no solamente el río tiene como afluente, sino como los pescadores. Ese negrito que se la pasa de arriba abajo con una atarraya y un canalete, ese negrito tiene una condición, es su cultura. Es el patrimonio de todo Colombia, donde ya no se ve un corraleo, ya no se ve tirar canalete y atarraya. Entonces estamos analizando es cómo la parte social, en ejemplo, las desapariciones de nuestros pescadores, cuántos pescadores se quedaron en el río y jamás su familia supieron qué pasó con ellos, amenaza. Entonces la declaratoria no solamente que se enfoque no solamente en el río y su recuperación y protección, porque por ende sabemos que la institucionalidad, no por echarle aquí tierra aquí a nuestro amigo Javier, siempre se pone solamente, se mira a hacer algunas medidas de protección, pero la medida más grande es lograr fomentar una cultura de preservación, no solo en el pescador, porque desde Bogotá, donde usted está, si echa una bolsita, viene a caer acá de nosotros. Todo lo que se hace arriba, se siente abajo. Entonces, es unas medidas del cual tenemos que empezar a analizar. ¿Y cómo nace? Pues también, a partir de ese sujeto de derecho, que es el río, nosotros nos pegamos al patrimonio. Después de hacer unas planeaciones, planes estratégicos, analizamos que de hacer declaratoria, es lo mejor, y en ejemplo la declaratoria de que se está ahorita con la Fundación Alma, que nos ha ayudado muchísimo, es acerca de cómo vamos a mirar a la pesca como ese patrimonio inmaterial de la humanidad. Entonces, pegado a ese sujeto de derecho, nos va dando muchas ramas que son en las cuatro: ambiental, social, cultural y económica. Porque la económica, para colmos, pagamos aquí los impuestos más caros, pero no son retribuidos. Somos los impuestos más caros que hay en el país, que se paga para poder hacer comercialización, pero no somos reconocidos como actividad económica, que es lo peor. Y en los procesos de lo que se ve con el Producto Interno Bruto, anteriormente en el 65 éramos la cuarta potencialidad. Hoy en día estamos casi en el cero. Entonces, es esto de sujeto de derecho del río. No solo recordemos que es el sujeto de derecho, como lo decían anteriormente mis compañeros, sino solamente que no solamente es el río, sino la ciénaga, sus afluentes, la recuperación, la restauración ecológica y la restauración ambiental y social que se debe hacer.
Bueno, ya sale la resolución y pues naturalmente es motivo de alegría, es motivo de fiesta, porque detrás de eso, de ese resultado, ha habido un trabajo largo de investigación, de esfuerzo. Pero ¿qué sigue ahora? Ya se determinó que este río sí es un río de derechos. ¿Qué sigue ahora? ¿Cómo logran ustedes que ya todos esos entes que quedan vinculados a la protección del río cumplan?
Ahí es donde está la labor organizacional de los pescadores. Ahí es donde está el esfuerzo más grande, porque no solamente se debería quedar en planes, sino en hacer efectivos los programas y proyectos en diferentes formas. Entonces, por eso contamos con una mesa nacional, mesa regional, contamos con organizaciones municipales, como lo decía Juan III, con los consejos municipales de pesca, que lo que aspiramos es que se hagan en todos los municipios para poder bajar lo que ya está arriba, porque ahorita es donde está la puja, porque ahorita entonces empiezan los proyectos de, vamos a decir, que se inventan para poder captar, si hay dinero para captar esos recursos. Lo que buscamos es que desde a partir de tanto de la mesa nacional, desde abajo hasta arriba, nosotros ya hemos hecho planes estratégicos, tenemos proyectos en sí, con anterioridad, por acompañamiento tanto de Coro Magdalena, de la UNAC y todas las instituciones. Uno de los procesos que nosotros creemos que debe también es el Museo de la Pesca Artesanal. Nosotros hemos venido trayendo todo un compendio de necesidades que la hemos rescatado, por cuando mañana que ustedes estén en Morales, se darán cuenta entonces cómo hemos recopilado eso, y eso se ha recopilado a través de cartografía social, de reuniones habidas y por haber, desde 1998, que fue la segunda etapa, vamos a decir la última etapa que de los pescadores, porque estamos desde 1962. Tengo el orgullo de decir que mi padre fue uno de los que tuvo en esos procesos cuando estaba la Alianza de Paz por el Progreso de Colombia. Entonces desde 1962 estamos luchándola, y hasta ahora vemos una cosa como es la declaratoria. Ahora viene el esfuerzo mucho más grande, la puja más grande con nuevos gobernantes, y nosotros por delante tratando de que todos los planes que ya tenemos escrito se hagan realidad.
El río Magdalena tiene algo bien destacado, y es que vincula hombres, mujeres, peces, agua, entorno, vida, desarrollo social, desarrollo pesquero. La mujer, ¿qué papel va a jugar en esta declaratoria de derechos del río Magdalena? ¿Cómo va a influir en la mujer directamente?
Pues casi siempre nosotros las mujeres nos critican por hablonas. Somos las que vamos a difundir, somos las que vamos a estar al pendiente de que estas cosas se den, debido a que tenemos un papel muy importante, que somos madres, la que desarrollamos la sociedad. Entonces nosotros seremos unas voceras en todas las partes para que esto se difunda. Estaremos ayudando a organizar, estaremos ayudando a que la institucionalidad recuerde y siempre esté presente. La mujer, su papel de líder, de madre en la sociedad es muy importante. Entonces, por ende, la equidad de género es uno de los procesos que nosotros nos ha sido con transversalidad. Y cuando tú hablas de cultura, es eso lo que nosotros no queremos que se acabe, una cultura. Nosotros no queremos que se nos distinga a partir de este sentido. Entonces la mujer juega un papel muy importante, y seremos la que vamos más a hablar de este tema para que no se olvide, para que en todo sitio, en todo rincón, se pueda escuchar que el río no lleva solamente agua. El río nosotros nunca nos ha dividido. El río a nosotros lo que hace es unirnos. Llámese de una orilla, de la otra, somos pescadores santandereanos, boyacenses, todo lo que sea, pero lo que hace el río es juntarnos.
Muy bien, pues qué bonito escuchar a doña Miriam Pesca. Y ahora vamos a hablar sobre un tema, Wilson, que usted decía al inicio, sí, que es un tema central, y es la gobernanza del agua. Ya habíamos saludado tempranito a don Juan III Gamarra, pescador y líder. Don Juan III, ¿qué significa esto de la gobernanza del agua? ¿Cómo explicárselo a nuestros oyentes? Ese significado, más allá de las palabras, ¿en qué impacta pues a la población y al río?
Bueno, he tenido como la curiosidad y la oportunidad de poder leer de ese tema, del concepto de la gobernanza. hay muchas versiones, tanto institucional, de la FAO, de diversos expertos, y yo la resumiría o la explicaría desde mi punto de vista, que es la interacción en la toma de decisiones entre el Estado, las instituciones y las comunidades, de saber administrar adecuadamente, en este caso, un recurso que es el agua, para nosotros la pesca, los peces, saberlo gobernar, saberlos administrar para que sean sostenibles en el tiempo. Es así de que nosotros como organizaciones pesqueras acá en nuestra cuenca del río Magdalena, con el liderazgo de Azopezán, en su momento dijimos, una forma de generar política pública desde los municipios es gestionar de que los consejos municipales y los gobernantes aprueben o nos den una visibilidad, y esa visibilidad se lograría creando consejos municipales de pesca artesanal, consejo con ese, ya en este caso es lo
de consejería,
integra,
exacto, de consejería, no de consejo de leyes, sino consejo de aportar.
Exacto, entonces esa es una instancia que asesora, que aconseja y que debate temas y le presenta propuestas al gobernante en el primer nivel municipal, que es el municipal que tiene el Estado. Entonces, desde ahí partimos de crear políticas públicas favorables para poder que desde el municipio se hagan las primeras inversiones, se dé la primera atención a eso. Y si imaginamos nosotros que, bueno, quiero aclarar esto, Barranca Bermeja fue el primer municipio que creó el Consejo Municipal de Pesca. Ya hay el ejemplo. Ahora falta que nuestros demás municipios de vocación pesquera hagan eso. Pero no es los municipios, el alcalde o los concejales, son los pescadores quienes deben liderar esos procesos, porque es una conquista que tendríamos en el nivel municipal de estar reconocidos y representados. Cuando 17 municipios del Magdalena Medio tengamos consejos municipales y nos encontremos, habrá una política regional de pesca. Y cuando en Colombia los municipios de vocación pesquera estén integrados y todos planeando, tendremos una política nacional de pesca que viene de abajo, desde los pescadores. Y se mezclaría con lo que la UNAP, en este caso la Autoridad de Pesca, tiene como política nacional de pesca.
Ha puesto usted en la mesa una serie de iniciativas en las cuales dice, mire, en la medida en que podamos tener una gobernanza del agua estructurada, pues habría que generar una serie de proyectos productivos, políticas públicas, y usted como pescador debe tenerlo muy claro. ¿Cuáles, muy resumidamente, serían los puntuales, lo que necesitan ustedes como pescadores para que el río Magdalena y ustedes también disfruten de una gobernanza del agua, que es una gestión integral de una serie de hechos sociopolíticos que necesita el río?
Bueno, lo primero para eso que necesitamos, el río Magdalena se sostiene y existe por dos fuentes de aguas. La primera, su nacimiento allá en los páramos, donde nace, y la segunda son sus ecosistemas de humedales. Los humedales les retienen y le producen agua que le aportan al Magdalena para que haya la navegabilidad, para que sirva la economía, para todo. Entonces, ese es un equilibrio que hay entre el río y las ciénagas y los páramos. Tenemos que trabajar en la construcción de políticas públicas en el sentido de restaurar, conservar y adecuar esos ecosistemas. Eso es lo primero. Lo segundo, en políticas públicas, es la economía de la pesca. Cuando el pescador vea la actividad pesquera como un negocio rentable y sostenible, entonces estamos empezando a hacer conservación del recurso pesquero. Si hoy un pescador de pronto no ve la actividad de la pesca como un negocio y entonces no dimensiona el daño que está haciendo cuando captura un pez pequeño, no le interesa, de pronto lo ve como el negocio en negativo, de que en la medida que yo coja muchos peces, sean pequeños o grandes, y los venda, tengo ingresos. Pero cuando entienda esta parte de que el hacer de la pesca un negocio rentable y sostenible es que ya no voy a llenar la canoa, que voy a coger una cantidad X, pero que es de talla adecuada, que me vale más trabajo menos y gano más. Ese es un ejercicio, un cambio de chip que vamos a tener en nuestra mente los pescadores para lograr esa gobernanza y esa recuperación y sostenibilidad de ecosistemas.
Muy bien. Bueno, pues qué interesante escuchar a don Juan Tercero. Ese tercero es...
¿Quién fue el segundo y quién fue el
primero? Exacto, ¿quién fue el primero?
No, mi nombre es como esos nombres típicos, es de esos nombres típicos de los que vivimos en las riberas y en la región Caribe. Entonces, mi papá, segundo Marcelo. Mi bisabuelo, mi abuelo, segundo Marcelo. Entonces, cuando yo nací y que ya decidieron colocarme nombre, entonces mi papá dijo que yo también me iba a llamar segundo Marcelo Gamarra. Entonces mi mamá se le reveló que no, que ese nombre no lo quería, que entonces que me colocaran tercero.
Hay una historia, pónganle cuidado, hay una historia bien interesante.
Y resulta que listo, a mí me gustó, yo no tenía ningún problema, porque uno no decide en ese momento de niño. Por el nombre, lo entendí bien, pero cuando me fueron a bautizar al Banco Magdalena, ya viviendo acá en Barranca Bermeja, el Llanito, me fueron a bautizar al Banco Magdalena porque allá estaban los padrinos. Entonces, mi papá le dijo al padre, bueno, él se va a llamar tercero. Y el padre dijo, no lo podemos bautizar con un solo nombre, él se va a llamar Juan Tercero.
Bueno,
lo que después vimos que al tiempo vimos que en la partida de bautismo está que el padre se llamaba Juan Carlos Botero, entonces que le colocó uno de los nombres de él,
sí.
Pero me salió bien, entonces ya al tiempo me gustó. Primero no me gustaba ese nombre Juan Tercero, pero después ya entendí que era único, no se repite en todas partes.
Sí.
Y es como de reyes, ¿no? De Felipe IV.
Felipe IV. Es que yo conozco la historia de un apellido Carpeta en el Guamal, en Cundinamarca, en donde al parecer, y cuenta la historia, hubo una pelea entre familia. Entonces alguien de los Carpeta dijo, pues yo voy a hacer Escarpeta. Y allá está el apellido Carpeta y el Escarpeta. Pero es porque se quiso alejar de la familia.
Hacer la variación. Así es el nombre. Muy bien.
Y don Francisco Ernesto Monsalve Peña, ¿hay alguna historia detrás? El gerente aquí, la persona que nos abrió las puertas de esa piscícola San Silvestre.
No, pues realmente la historia mía es más administrativa. Aprender un poco de la pesca, la piscicultura, un poquitico de la economía que existe en este mundo. Y de pronto quería comentar un poquito de gobernanza, ¿no? Yo pienso que lo de hoy es gobernanza. Gobernanza es como visibilizar y concertar. Son muchos aspectos que tienen que ver con el río Magdalena. Cuando Juan decía que el afluente era una de las partes como de donde nace el río, pues son cientos de afluentes, miles de afluentes que van hacia el río Magdalena, no solo desde su nacimiento, sino los diferentes ríos. Aquí al lado tenemos el río Sogamoso, en fin. Y toda esa cantidad de afluentes van a llegar llegan al río Magdalena en las condiciones en que se están viniendo. Entonces la gobernanza tiene que ver con una concertación entre una cantidad de sectores, desde privados hasta de pescadores, pasando por los finqueros, los palmeros, los ganaderos, que tiene que pensar que entre todos tenemos que comenzar, ya visibilizado el río, ¿qué vamos a hacer con él? Porque si cada uno va a pensar que, como yo tengo esta orilla acá, entonces yo es de por esto, yo no respeto la ronda, qué sé yo, cuando nos demos cuenta, ni los ganaderos, ni los finqueros, ni los pescadores, ni los colombianos en general vamos a tener agua.
¿Cómo aportan ustedes precisamente a mantener la gobernanza del río, ya desde el punto de vista de la cría, de la generación de los alevinos, de todo este repoblamiento sostenible que ustedes hacen? ¿Cómo se aporta una gobernanza de un río?
Bueno, la piscícola San Silvestre pasa de ser una empresa solamente repobladora a una empresa que en compañía con la Autoridad Nacional de Pesca, con el doctor del Castillo, comenzamos a formular proyectos de recuperación. Tiene que ver con todo eso, digamos, de emprendimiento, de la ronda, el análisis de todo. O sea, nosotros ya no solamente nos hemos quedado en cómo hacemos el repoblamiento, que es una parte inclusive muy pequeña de esa gobernanza. Hay el 80, el 90% de los sectores es todo, y la piscicultura el repoblamiento es pequeño. Digamos, como un aporte, digamos, como entrar, digamos, ya no podemos decir que nosotros vamos a colocar un pez en un cuerpo de agua que en tres meses se va a acabar, porque ya se va a deforestar, porque ya después de un gran invierno viene un verano y resulta que en el verano el bajo inundable se secó porque estaba lleno de ganado, entonces yo lo compactado. Es esa cosa, nosotros estamos en este momento haciendo un aporte de investigación. Nosotros somos de las pocas empresas del país que hace investigación de otras especies que se pueden repoblar. Todo el proceso de reproducción de diferentes especies nativas que están en vía de extinción. Igualmente pasa esto, digamos, ¿qué hacemos nosotros para que, digamos, esa actividad económica que es colocar peces en el agua, pues se pueda mantener? Porque si no vamos a tener agua, no va a haber dónde sembrar los peces. Entonces estamos, digamos, comprometidos con la elaboración de toda esa cantidad de proyectos productivos y de investigación que se debe generar en torno a la gobernanza.
Don Francisco, el río Magdalena, ¿qué significa para Barranca Bermeja?
Yo pienso que tanto para Barranca Bermeja como para el país, desafortunadamente, digamos, nosotros hemos estado de espaldas al río Magdalena. La situación la visión que le da al Estado es una visión más económica que social. La cuenca magdalenense abarca un porcentaje importante del país, o sea, todos los municipios que puede que no estén pegados en el puerto, pero que tienen que ver con el río Magdalena, viven de él, se mueven por él. Entonces, para Barranca Bermeja es clave, ¿no? Es clave, digamos, si fuera por vía de comunicación, pero igual, o sea, digamos, en este momento estamos viendo cómo digamos, en la mayoría de ciudades de Colombia no están acondicionadas para botar aguas residuales y no hay esa cultura. Entonces, digamos, para Barranca Bermeja, digamos, si nosotros buscáramos una fuente diferente de captación de agua a la Ciénaga San Silvestre, que es la que está, y nos toca volver al río, entonces, ¿cómo están las condiciones del río y qué tanto le afecta? Porque hay muchos aspectos, el turístico, el económico, el social, el pescador, pero digamos, todo eso se encuentra en la gobernanza. Es mirar mil cositas que tengan que ver con la ronda. La ronda es el sembrado que está en torno a los cuerpos de agua para que no se seque. Entonces, sí es importante. O sea, el río Magdalena es donde concluye todos los análisis que hagamos de los cuerpos de agua de las diferentes regiones.
Y ese trabajo que ustedes hacen, digamos, como entidades, como organizaciones, ¿cómo lo perciben los pescadores como tal? Porque tienen los pescadores que están agremiados, pues entienden un poco más el tema de la gobernanza, pero ¿qué hacemos con, o qué pasa realmente con los otros pescadores que de pronto no tienen ese concepto de la importancia?
Yo pienso que esa es lo que ha evolucionado. Hoy, digamos, parte de este proceso nace de la Mesa Nacional de Pesca con nuestra amiga Adriana. No es solamente de los pescadores del Magdalena Medio, sino son los pescadores de Colombia, inclusive de otras cuencas. Pues nosotros manejamos la magdalenense, pero digamos, los pescadores toda la vida han venido trabajando agremiados, en muchas agremiaciones pequeñas, y ya han subido a una segunda etapa, a un segundo nivel, donde digamos las agremiaciones ya no son municipales o regionales, sino son nacionales. Esta Mesa Nacional de Pesca es del orden nacional, con acceso al Congreso para expresar su inconveniente, sus molestias, y digamos, poco a poco, este tipo de actividades de difusión de esta madrugada, pues va a permitir que muchos pescadores que están escuchando allá, cuando salen en su faena, van a decir, sí hay una posibilidad de que nos escuchen, de que el gobierno disponga de algunos recursos para tener una mejor vida. Entonces yo pienso que poco a poco se ha ido desarrollando. Y la pesícola está ahí. Nosotros, digamos, si por alguna razón de pronto no aparece tan fácilmente alguna agremiación, la pesícola sí aparece, digamos, en los medios de comunicación, en los teléfonos, qué sé yo, y se podría comunicar de pronto con nosotros, mientras que se organizan otro tipo de organizaciones.
Muy bien, pues tenemos que ir a una pausita en este campo en la radio. Ya nos llegó el tintico. Muchas gracias a nuestros oyentes, a don Juan, que se ha comunicado también a través de Twitter, ya saben, @radnalcom, también pueden marcar el 031-2200-727, la línea en Bogotá 2200-727, la línea nacional 018-1189-59. Una pausita, ya regresamos al campo en la radio desde la Ruta del Pescador, que arranca aquí en Barranca Bermeja.
Escuchas El Campo en la Radio por la Ruta del Pescador. El Campo en la Radio desde Barranca Bermeja.
los abuelos nos surcan el Magdalena. Campane de los abuelos nos surcan el Magdalena. Hoy solo quedan recuerdos de cosas buenas y bellas. Hoy solo quedan recuerdos de cosas buenas y bellas. Hasta los barcos se fueron y más nunca regresaron. Hasta los barcos se fueron y más nunca regresaron. Con el transcurrir del tiempo en el olvido quedaron. Con el transcurrir del tiempo en el olvido quedaron. Ay, Río Magdalena, si yo pudiera volverte lo que has perdido. Ay, Río Magdalena, si yo pudiera volverte lo que has perdido.
Qué bonito, esto es del maestro José Alcibiades Flores. Esto se llama La Cumbia del Recuerdo. Un poco lo que nos contaba hace un rato don Jorge Medina, esa cumbia del recuerdo de cómo se recuerda el río Magdalena años atrás y cómo está hoy en día, cómo antes la subienda era el gran momento de la pesca. Y yo me acuerdo que además, y como lo hemos comentado, el río no es solamente de quienes lo habitan, sino de toda Colombia. Yo me acuerdo en la época que era la subienda, yo no sé si era en abril, pero yo me acuerdo que en la casa era como por eso, llegaba a la casa porque la mamá iba al mercado y había mucho pescado, y pescado que provenía del río Magdalena. Ya hoy en día pues el tema de la subienda casi que ya no se ve, y por eso pues es importante saber la situación de los pescadores hoy en día, porque si se acaba la pesca pues es un medio de subsistencia. ¿Cómo se puede vivir a través de un río que ya no produce vida? Entonces por eso es importante esta ruta del pescador, para conocer la situación de nuestros pescadores y lógicamente de esa fuente que es el río Magdalena. Ahora pues vamos a seguir conversando con don Javier Ovalle de la UNAP. Bueno, ya un poco en conclusión, don Javier, ya el tiempo siempre se nos escapa. ¿Qué recomendaciones, qué nos podría usted decir, digamos ya como conclusiones frente la UNAP y frente a la situación del pescador y este recurso pesquero que usted nos menciona?
Sí, lo primero es que el río nos tiene que unir. Ya es una de las conclusiones que yo ha llegado, tanto Jorge como Juan Tercero y Calisto también, lo mismo Miriam. El río nos tiene que unir. Nosotros teníamos hace 50 años una producción que oscilaba entre los 80, 90 mil toneladas anuales en el río Magdalena. Usted lo decía ahorita, la subienda es el proceso que se da casi que no más en el río Magdalena. Esa es la producción de la ciénaga que sale al río Magdalena entre diciembre y marzo de cada año, buscando, remontándose aguas arriba, buscando un proceso reproductivo, luego de volverse a buscar otra vez la ciénaga. Eso ya no se ve como antes, eso se ha cambiado mucho, ya eso se ha limitado a enero y máximo los primeros días de febrero. Hay una subienda pequeñita que le llamamos la de Mitaca, que se da entre julio y agosto también, y que es mucho más pequeña, pero que al fin pues genera ingresos para estos muchachos, para nuestros amigos pescadores. Hoy día, los registros que tiene el CEPET, que es el Servicio Estadístico Pesquero Colombiano, que también lo maneja la UNAR, dice que en el 2018 no pasamos de 12.000 toneladas. Miren, hemos pasado de 80.000 a 12.000 toneladas en estos 40 años. Entonces el río nos tiene que unir. Precisamente ahorita, el 14 y 15 de este mes, exactamente la semana pasada, se hizo el primer encuentro de pescadores artesanales de Colombia, donde el doctor Nicolás del Castillo realizó unos esfuerzos bastante grandes para poderlos convocar en Bogotá. Pues la idea es que el próximo congreso sea en un lugar del territorio donde haya muchos pescadores y no en Bogotá, pero bueno, la idea era convocarlos en primera instancia con el fin de que ellos expusieran sus dificultades y cómo empezar a armar esta política pesquera, esta política pública que le permita al pescador tener ya un futuro en su actividad económica. Pero no solamente fueron pescadores de agua dulce, también tuvieron allá pescadores de agua salada, tuvieron pescadores del litoral pacífico y del litoral atlántico, que intercambiaron sus experiencias y dificultades con ellos en la parte continental, sacaron unas conclusiones, y se habla de que nosotros tenemos que tecnificar la pesca desde lo ancestral sin dejar de ser armónico con la conservación, con el recurso natural, en este caso con nuestros recursos pesqueros.
Muy bien, pues don Jorge, pues ya estamos un poquito en ronda. Don Jorge Medina, ser pescador hoy en día, nos lo decía Javier, hace unos años se hablaba de 80.000 toneladas de pescado al año, hoy se habla de 12.000. Usted como pescador del día a día, ¿cuánto está pescando hoy en día? ¿Esto alcanza para vivir? ¿Cómo está la situación, digamos, ya económica de ustedes los pescadores?
Precisamente esa es la amenaza que vivimos nosotros los pescadores. Nosotros como sector pesquero tendemos a desaparecer porque ya no se puede vivir de la pesca. Pero sabemos de que nosotros nos gastamos algún recurso que era el de nuestros hijos. Entonces tenemos que hacer un aporte muy importante para ver si podemos dejarle algo de lo que nosotros gastamos, pues se puede decir. La pesca en sí es el arte más hermoso que puede haber. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos patrones, no tenemos que presentar documentos para hacer la actividad. Nosotros simplemente aprender a pescar y somos empleados. Entonces, hoy en día vemos la amenaza porque la disminución pesquera es notoria y aspiramos a que ahorita las autoridades que tienen el poder y que de pronto pues el interés, porque ahí se nota que hay interés, ahora no como antes que nosotros gestionábamos y todo el tiempo estábamos patinando en el mismo puesto, hoy en día vemos el interés institucional para hacer trabajos de recuperación de la pesca.
Don Juan III, bueno, usted nos hablaba de la importancia de esta gobernanza del agua y el trabajo que se realiza. El mensaje final, mire que usted lo escuchan muchos pescadores a esta hora en todo el país. ¿Qué les quiere decir a usted a ellos con respecto a este tema importante de la gobernanza del agua?
Bueno, una de las conclusiones del primer Congreso de Pescadores fue la importancia de la organización. Esa palabra es cansona, la hemos escuchado toda la vida, pero es importantísima la importancia de la organización, fortalecer los procesos que llevamos en nuestras localidades, en nuestros municipios, en nuestras regiones, para que realmente el gremio pesquero tenga una verdadera representación y una capacidad de concertación institucional que le permita transformar la realidad que hoy tenemos por una mejor en el tiempo.
Don Calixto, el músico de la pesca, porque acuérdese que usted es homónimo de Calixto Ochoa. Hablemos precisamente de esa labor que usted va a realizar hoy o que va a realizar mañana. Cuéntenos cómo es un día ya en la práctica del pescador para dejarle a los oyentes como esa iniciativa de que algún día se vengan o vayan a cualquier parte donde haya un puerto pesquero y entiendan el valor que esto tiene.
Bueno, nuestras faenas de pesca se realizan a partir de las 7 de la mañana. Se hace a veces en dos fases, 7, 9, 2 a 4 de la tarde, 5 de la tarde máximo, cuando lo hacemos con a nivel de atarraya. Cuando lo hacemos en otra forma con anzuelo, salimos a la 1 de la tarde porque tenemos que coger la carnada y ya regresamos ese otro día por ahí a las 7, 8 de la mañana. Entonces, esas son nuestras faenas de pesca más ordinarias que tenemos dentro del gremio de pescadores. En este momento, pues vemos que el futuro de la pesca, como lo dijo Juan, está para desaparecer. ¿Por qué? Porque si desaparecen las ciénagas, que son las fuentes de ingreso de nosotros, donde nosotros trabajamos, donde nosotros todos los días nos levantamos el sustento, si desaparecen las ciénagas, desaparecemos nosotros como pescadores también. Entonces, a nivel de la organización tenemos un proyecto para la regulación de las ciénagas y sabemos que si este proyecto se llega a dar, vamos a lograr un punto importantísimo no solo para nosotros como llaniteros, sino a nivel del Magdalena Medio, porque el conocimiento que tengo de todas las ciénagas de aquí es que todas sufren del mismo problema, que es desecación. En cualquier verano las ciénagas quedan con profundidades mínimas de 30 a 20 centímetros en donde no hay vida, no puede haber vida, porque las aguas se van a calentar y se van a morir todo lo que queda ahí. Entonces, si no regulamos una ciénaga para hacer la demostrativa, va a desaparecer la pesca.
Bueno, pues ahí está el grito de auxilio desde aquí, desde Barranca Bermeja, en esta ruta del pescador. Cuidar nuestras ciénagas, cuidar nuestros cuerpos de agua. Doña Miriam, ¿su apellido realmente es cuál?
Gutiérrez, lo que pasa que eso se lo debo a todo el proceso del trabajo como Miriam Pesca, y terminé siendo actriz y así también me dejaron. Es un, me parece hermoso. Sé que se me quita un poco el tema de mi papá, que es Gutiérrez, pero el de pesca, tengo una familia mucho más grande.
Doña Miriam, ¿de dónde nació? ¿Aquí en Barranca Bermeja?
En el corregimiento El Llanito.
En El Llanito.
Es que su municipio es Barranca Bermeja.
¿Cuántas ciénagas hay por este tramo del río Magdalena, doña Miriam?
Pues no tengo la cuenta ahorita, la verdad me cogió fuera de base. Pero solamente aquí en Barranca Bermeja tenemos 5, si no estoy mal, ríos, el fijo complejo cenagoso, que son el Opón, Chucurí, el mismo complejo dentro de Barranca Bermeja donde está la Miramar, 7.000 hectáreas que son los que se tienen claro, el corregimiento del Llanito que es la única ciénaga del río Sogamoso, la del corregimiento del Llanito, entonces que tiene su desembocadura en el Magdalena. Entonces aquí tenemos 5 ciénagas, 5 complejos, porque no se pueden decir ciénagas, aquí ya estamos al frente de la ciénaga San Silvestre, uno de los complejos más hermosos también, que tiene que ver con Barranca como simbología en turismo y agua.
Qué bueno. Bueno, su mensaje, doña Miriam Pesca, ese bonito nombre. A mí me llama la atención, Wilson, el acento, sí, de la gente de acá, ¿no? Eso es un acento casi caribeño. Yo oí a don Juan III, y uno piensa más bien que la gente tiene ese acento porque está al lado del mar, pero cuando uno está al lado del río también tiene un...
También tiene ese deje, ese acento que relaciona el acento con la labor.
Sí, exacto.
Pudiera decirse así.
Exactamente, sí. Bueno, doña Miriam, su mensaje en ese acento
ribereño.
Ribereño, sí.
Ribereño, y pues por ende somos afrodescendientes. Bueno, decía nuestro compañero de la UNAD, Javier, que el río, así como lo sentimos los pescadores, nos debe unir a todos. En esta declaratoria, entonces, mi mensaje es poner en funcionamiento una iniciativa que teníamos hace rato, que es el Sistema Regional para la Pesca y los Humedales. ¿Qué significa? Es la reunión de las instituciones, la academia, las autoridades competentes y nosotros, para que no se empiecen a dar proyectos atomizados, sino unos proyectos relacionados para esa recuperación del río Magdalena y sus afluentes. Entonces, vamos a coger, como se dice, articulémonos y que el río no nos desuna, que el río nos una a la comunicación. O sea, tenerlos a ustedes en este momento a nivel nacional y todo el mundo escuchándonos es lo mejor que ha podido suceder. Entonces le agradecemos en nombre de la pesca artesanal y del río Magdalena, aguas arriba y aguas abajo. Es la unión de todos, de cultura, de social, ambiental, y por ende pues esperamos la recuperación económica, que cuando llegue allá a Bogotá usted digan, ese pescado que me comí fue de allá, los negritos que están allá abajo haciendo todos unos esfuerzos, pero nosotros también lo sentimos y hacemos los mismos esfuerzos a través de esta radio, haciéndole sentir a la gente que es un compromiso nacional del cual recuperamos la pesca, tenemos mucho alimento y protección para la gente.
No le preguntamos a usted el tema de la gastronomía, ¿cómo se prepara un buen bagre, un buen bocachico?
El símbolo de nosotros en la gastronomía se llama el bocachico frito sudado en leche de coco con entrada de arañitas de plátano y suero, con un acompañado de patacón y de arroz de coco.
¿Y eso cómo se prepara tan rico?
Tienes que verlo. Esto no es la única.
No
le recomiendo, a Wilson se le quema el agua hirviendo.
Sí. En ejemplo, el pescado frito sudado, nosotros fritamos el bocachico primero y luego cogemos, de haber tenido una preparatoria, ya tiene una salsa con coco, y lo que hacemos es hundirlo y dejar que es todo eso. Entonces esa salsa tiene pimentón, tiene coco, cebolla, tiene apio. Apio en rama en pequeña escala. Esa, y las arañitas algún día tienen que disfrutarlas. Las arañitas de plátano son ricas y en este momento pues es una entrada para cuando nosotros hablamos de turismo y hablamos de declaratorias, de patrimonio y todo eso, nosotros queremos que una de esas cosas sea el bocachico frito sudán leche de coco, que es es de aquí de Barranca Bermeja, exactamente, es nacido, por decirlo así, en nuestra gastronomía. Pues por ende también tengo que ver con el turismo y tengo restaurante, y entonces por eso las preparaciones son mucho más fáciles. Es color, sabor y son lo que tenemos en el río Magdalena.
Ah, ¿ves? Es la diferencia.
¿Cómo se llama el restaurante? Ahorita no lo tengo en funcionamiento, pero se llama La Ranchería. Y La Ranchería no es la ranchería de los Guajira, en la que decía el cambuche. No es la ranchería La Guajira, es los ranchos que se hacen para nosotros en el río Magdalena, los pescadores que se van a pescar y se quedan en pequeños ranchitos para poder, entonces se llama La Ranchería por eso, porque evoca nuestra cultura, evoca todo lo relacionado con la pesca artesanal.
Qué bonito. El río Magdalena, sujeto de derechos. Usted, cuando uno dice sujeto de derechos, es como una persona. Don Juan tercero, para finalizar primero, iba a decir. ¿Qué le dice usted al río Magdalena? A ese sujeto que ya está ahí, a ese sujeto que lo ha visto crecer. Dígale, lo tiene de frente. ¿Qué le va a decir? ¿Qué va a hacer por él?
Que se prepare, porque nosotros los pescadores vamos a contribuir a su recuperación, a que siga vivo y que perdure por mucho tiempo.
Muy bien.
Don Francisco Monsalve, gerente de la Piscícola San Silvestre, Alimento para el Mundo, muchas gracias por habernos recibido acá, por ayudarnos a entender un poco más la vida del Magdalena, la vida de este gran río, el trabajo que ustedes desarrollan de una forma sustentable, tanto para la producción también como para el tema de proyectos productivos. Muchas gracias, muy amable, por habernos acogido en este primer día de la Ruta del Pescador de Radio Nacional de Colombia, El Campo en la Radio, la herramienta sonora del campesino colombiano.
No, gracias realmente a ustedes que vinieron a difundir esta realidad que existe. Porque a veces uno lucha y no encuentra eco en las cosas, y qué tan importante es que logremos que a nivel nacional y desde bien madrugado pues comiencen a escuchar lo importante que es para todos el río Magdalena.
Claro que sí, y me imagino que se irá ahorita de desayunito con pescado.
Ya me quedo a trabajar, pero sí, desayunaremos con pescado.
Ahí está, muy bien.
Bueno, don Jorge, lo mismo, tiene usted aquí el río al frente, un sujeto de derechos que... ¿Qué le dice usted al río en esta mañana?
Le digo que no tema, que todavía tenemos logros de recuperarlo y lo vamos a hacer con el favor de Dios.
Qué bonito, qué bonito. Don Jorge Medina, ¿usted cuántos años tiene ya? ¿65?
65 años.
¿55 dedicado a la pesca?
55 dedicado a ese arte precioso.
¿Por qué le gusta pescar?
Porque soy libre.
Qué bonito. Libre en el río. Muy bien. Don Javier Ovalle de la AUNAP, muchas gracias, y su mensaje también para los pescadores artesanales de nuestro país.
No, que se unan, que todos unidos hacen una fuerza grande que le permite a este país escucharlos, y a través de esa herramienta, con el río ahora de sujeto de derecho, tienen muchas más posibilidades de lograr alcanzar sus metas, que es una... política pública dirigida realmente al desarrollo de las comunidades de pescadores artesanales, que quede claro que hay pescadores industriales, pero nosotros somos pescadores artesanales y a ellos vamos.
Y que don, el río lo vamos a cuidar también.
Don Calixto, muchas gracias, y ese mensaje final para todos los pescadores desde su corazón y desde lo que significa para usted ser pescador.
Bueno, para todos los pescadores de Magdalena Medio y Magdalena Alto, Bajo, los felicito. Los invito a que sigan organizados y luchemos con todas las fuerzas que tenemos por la recuperación de nuestro gran río Magdalena. Para todos, muchas felicitaciones por sus organizaciones que tienen en este momento, y pa'lantes para allá.
Y pa'lantes para allá, Caribe, Costeño y todo lo que tenga que ver con pesca se relaciona con ustedes. Muchas gracias.
Maestro, muchas gracias por acompañarnos con la música de banda.
Claro que sí. Muy agradecido por esta gran invitación, y estamos prestos para cuando ustedes nos necesiten.
La banda se llama...
Grupo Millosón.
¿Y dónde se pueden comunicar la gente que quiera?
Claro que sí, estamos ubicados en el barrio El Campín, número 314-879-3422.
Maestro, muchas gracias. ¿Y para usted qué es el río, finalmente?
El río es nuestra vida. Nosotros somos riaños. El río hay que cuidarlo. Y el río somos del pueblo y para el pueblo.
Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos con la música de nuestra banda invitada, doña Gloria Moreto. Un feliz día. Diego Cuervo en las redes sociales. Que la pase bien, que desayune Boca Chico.
Sí, señora, vamos a desayunar Boca Chico y a seguir esta ruta del pescador que mañana estará en el municipio de Cantagallo.
Don Wilson Bonilla.
Muchas gracias a usted y a todos los oyentes de este Campo en la Radio, programa que exalta y enaltece la labor del campesino colombiano.
Escuchas Radio Nacional de Colombia.